Voy a preguntar a nuestros amigos esta mañana y amigas, a ver si os gusta la montaña. ¿Os gusta la montaña? ¿Sí? ¿Sabéis quién es Edurne Pasaban? ¿Sí? Bueno, pues le vais a escuchar ahora mismo, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis, bueno, pues consultarle, que se os ocurra. Oye, ¿y esto cuando estáis a tanta altura, cómo dormís, cómo coméis, cómo bebéis agua, pasáis mucho frío? Cualquier cosa, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues habrá un momentito que yo os diga, oye, tenéis una pregunta, id pensando, ¿eh? Primero hay que escuchar, a ver qué es lo que cuenta ella, ¿eh? Y luego ya, si tenéis esa pregunta, pues se la vais a poder hacer en directo, ¿os parece?
El
¡Qué
Maisu tiene una
bien!
pregunta
No,
ya.
no, no, que antes.
Ah, vale.
Bueno, luego lo preguntamos, eso como tarea para los próximos minutos, ¿eh? Porque ya hemos dicho quién es nuestra invitada esta mañana, en este espacio en el que dedicamos a conocer mujeres con historia, historias de mujeres. Soy ella, Tolosarra, ingeniera técnica industrial. Su talento natural para moverse por la montaña le llevaron a buscar los picos más altos, más allá del País Vasco y también los Pirineos. Cuando tenía solo 15 años, su primo Asier le enseñó a escalar roca. Un año después ya estaba ascendiendo el Mont Blanc y luego llegaron los Andes y más tarde, pues Himalaya. Begoña Jiménez, Egunon.
Egunon, Loreto, el punto de inflexión llegó en el año 2001, cuando fue propuesta como miembro de una expedición en el Everest. A partir de ahí ya comienza, bueno, pues una historia de superación personal para vencer el más grande de los desafíos. En mayo de 2010 completó las 14 cimas más altas del mundo.
Proyecto como este, pues la verdad es que lleva su tiempo, ¿no? Y ha habido muchas cosas muy buenas durante todos estos años. Ha habido momentos difíciles en los que hubiera echado la toalla, ha habido momentos duros en los que en estos 9 años he perdido a muchos amigos y dices, jo, realmente merece la pena lo que haces, ¿no? Entonces es una acumulación de sensaciones muy, muy diversas, ¿no? Pero que al final, pues bueno, pues han terminado con los 14.
Se comprenden todas esas sensaciones, pero claro que tiene sentido lo que hace, mucho sentido. El próximo reto se llama Cavi, no es ningún 8000, pero bueno, eso se lo vamos a preguntar a ella. Edurne Pasaban, Egunon. ¿Qué tal estás?
Bien, 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 no me quejo, muy bien, tranquila, aquí en casa, o sea,
¿Sí?
qué bien,
No es el próximo reto un 8000, pero estos retos también empresariales, yo creo que en estos momentos se pueden provocar unas cuantas noches en vela, como esas que supongo que se pasan a mucha altura, ¿no? Antes de una ascensión y pensar, bueno, ¿cómo será? ¿Saldrá como pensamos? ¿Estaremos al nivel, no?
Sí, esto es verdad, ¿eh? Yo nunca hubiera pensado que me quitaría tantas horas de sueño. Creo que estas semanas que están siendo difíciles, estaba preguntándome a mí misma, pero ¿para qué me habré metido en este sarao? O sea, estaba mejor y me daba menos problemas escalar montañas de 8.000 metros. Pero bueno, al final todo es ponerle pasión a las cosas y ya sabemos que ni subir montañas de 8.000 metros ni poder crear una empresa al día de hoy es fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, haremos lo mejor posible todo.
Háblanos de Cavi, este próximo reto en el que sumas tu experiencia deportiva, el amor por tu tierra. ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues Cavi nace un poco estos 2 últimos años que he estado un poco menos vinculada o he dejado un poco los 8000 de lado, ¿no? Y pensaba que podía encontrar otro camino, otra manera, otras cosas que hacer, ¿no? Y Cavi es eso, es una empresa en el que dedicamos a poder hacer o vivir experiencias de montaña a las personas en un medio que bien conozco, ¿no? Que es nuestra tierra, Euskal Herria. Bueno, pienso que yo empecé a hacer montaña aquí en Euskadi y bueno, tenemos muchísimas, muchísimas montañas aquí, no muy altas, pero muchos bonitos sitios. Entonces, hemos creado una agencia en la que queremos poder enseñar a través de la montaña nuestra tierra, Euskadi, a todo el mundo, ¿no? Nuestro objetivo es este, poder traer gente de diferentes países, como puede ser Estados Unidos o Canadá o alemanes, a que conozcan nuestra tierra a través de lo que yo más conozco, ¿no? Que son nuestras montañas, nuestra cultura y ¿por qué no?, la gastronomía, que también tenemos muy fuerte.
Hace unos años me acuerdo hablando con Alex Chicón, el que conoces perfectísimamente, ¿no? Y decía, pues a veces te centras mucho en los viajes al exterior y dejas un poco, bueno, pues con menos atención a lo que tienes cerca, ¿no? A esas montañas que han despertado en ti una pasión y una forma de vida. No sé si a ti también te pasa eso, si cuando uno está pensando en, pues en Himalaya, por ejemplo, en esas cumbres que son las más altas del mundo, estas otras que tenemos aquí, que son más humildes, pero que son igualmente bonitas y que también cuesta subirlas, quedan ahí como en un segundo plano, Edurne.
Sí, hombre, es un poco un proceso de vida, ¿no? Empiezas a escalar aquí en las montañas que tienes cerca, lo que pasa es que luego pues vas dando el paso y un día llegas al Himalaya y a veces nos olvidamos de lo que tenemos aquí. Estamos un poco metidos en una vorágine de hacer expediciones y nos olvidamos de lo que tenemos. En esto tenemos toda la razón, pero también es verdad que cuando estamos fuera y estamos en una expedición, tenemos muchísimos recuerdos de nuestra casa, ¿no? De volver a casa, de esa sensación de sentirte, pues, en tu casa, ¿no? Y entonces también te acuerdas de tu tierra. Yo siempre digo que cuando vengo del Himalaya, lo mejor es cuando aterrizo aquí y veo lo verde que es esto, y claro, estás 2 meses en lo blanco y en nieve y todo esto, pues dices, ¿en qué sitio vivimos, no? Entonces, bueno, valorando esto te das cuenta y empiezas a apreciar mucho más lo que tú tienes en casa y a valorar lo que a veces lo damos por hecho, ¿no? Sí. Como sales todos los días de fuera de casa y ves esto que verde y mira qué árbol y mira qué monte y mira ahí la playa, a veces no somos conscientes de lo que tenemos alrededor nuestra y nos tienen que venir de fuera a decirnos, pero ya os dais cuenta dónde vivís. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, pues ahí es donde sale el proyecto Cabi, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué tengo que ir a escalar montañas fuera o por qué no enseñar la tierra que nosotros tenemos? Que de hecho, ¿por qué tantos alpinistas salen de aquí? Porque si empecéis a mirar un poco, a nosotros siempre nos dicen cuando vamos por ahí de otro país, pero ¿qué os dan en vuestra tierra para que salgáis tantos de ahí? Entonces, no venir a verlo.
¿Qué os dan en la alimentación, ¿no? ¿O qué os ponen en la tele o qué?
Un poco de todo, yo creo.
Edurne, el nombre de Cabi no ha sido elegido al azar, cuéntanos por qué.
No, es verdad que no ha sido elegido al azar. Mira, en mi carrera como deportista y como alpinista, yo siempre dije que había un antes y un después de la montaña K2, ¿no? Bueno, escalé el K2 en el año 2004, fue una montaña que, bueno, me puso muchas dificultades, consecuencia de esto tuve congelaciones, pero también fue una montaña que dio confianza en mi vida, en mi profesión, en lo que hacía, quizá porque es una de las montañas más complicadas de los 14, ¿no? Entonces siempre fue un antes y un después en mi carrera, como bueno, de los 14 8000. Entonces cuando empecé a pensar en nombre de la empresa dije, bueno, a ver qué, ¿no? Entonces Cabi viene de ahí, si hacemos un poco el juego de palabras, Cabi sería en euskera, al K2 le llamaríamos Cabi, pero Cabi es mucho más también. Cabi en euskera nos quiere decir nido, ¿no? Es un poco el concepto que también queremos dar a través de la empresa y de la gente que pueda venir a compartir estas montañas con nosotros, que se siente como en casa, en un nido bien acogido y bueno, pues es un poco ese juego de palabras y de historias.
Hay mucha gente que ha sido, bueno, pues clave, ¿no? En esa, no sé si llamarlo así, la carrera de por los 8000, no sé, no me gusta mucho esa palabra, pero en fin, en eso, ¿no? El haber podido subir los 14 8000, y uno de ellos es tu primo,
¿eh? Asier ha sido una persona, yo creo, muy importante en mi vida. Desde muy pequeños empezamos a escalar a los 14, 15 años juntos y bueno, hemos hecho muchas de las cosas a la vez. También está dentro del proyecto que había ahora y yo siempre digo que sin estas personas que he tenido y sin Asier muchas veces no hubiera llegado a hacer un proyecto o a hacer los 14 8000. Es una persona importante en mi vida como muchas otras, pero él quizá en especial.
Hemos nombrado a lo largo de la entrevista, Edurne, ese afán de superación. Hay que decir que con 28 años, siendo una desconocida, subes el primer 8000. ¿Eres un poco tardía?
No sé, o sea, mira, el alpinismo es una cosa que, a ver, no puedes ser alpinista y hacer montañas de 8000 metros sin experiencia, ¿no? Muchos jóvenes me preguntan, ¿y cómo una persona va a hacer 8000 y cómo puedo ir al Himalaya y cómo? Todo tiene un proceso y te decía, ¿no? Y decíais vosotros, empecé a escalar a los 14, a los 15, 16 ya había ido a los Alpes. Entonces, aquí empiezas a coger la madurez cuando de alguna manera eres mayor y no es lo lógico como no otros deportes, ¿no? Un deportista profesional despunta a los 18, 19 en muchísimos deportes. En la montaña tienes que tener un poco de experiencia, años, para poder dar el paso tan grande como puedes ir en el Himalaya, ¿no? Entonces, por eso pasa esto a esa edad, porque todo tiene un proceso. Yo siempre digo que para ser un alpinista y para hacer desde los 30 a los 40 hasta los 50 son edades muy buenas, ¿no?, para poder hacer este deporte. ¿Por qué? Porque físicamente estás bien y porque tienes un añadido muy grande, que es la experiencia de los años.
Y ahora, ¿cómo de, además de a través de esta empresa, cómo de cerca tienes la montaña? ¿Cuál es la última ascensión, expedición? ¿Cómo te mueves ahora en la montaña, Edurne?
Pues ahora me muevo quizá a otro ritmo, ¿no? He cogido de nuevo quizá la costumbre de ir aquí a montañas muy cercanas y aquí en Euskal Herria o en el Pirineo a los Alpes, ¿no? Volví hace ya 2 años, cuando desde el último 8000, a poder coger la furgoneta y poderte ir un fin de semana, que a veces no lo tenía antes, ¿no? Cuando sí. Estabas metida en todo el rollo de escalar montañas. También hago otro tipo de cosas, voy al Himalaya quizá, lo que ocurre que cuando parece que cuando no vas a un 8000 no tiene importancia, ¿no? Sí. Pero me suelo ir al Himalaya a escalar montañas de 6000 metros, o he estado por ejemplo un mes en Groenlandia la pasada primavera escalando montañas en Groenlandia, aunque parece que no, o sea, en Groenlandia hay muchísimas montañas no altas de 8000 metros, pero sí desconocidas y que nadie ha escalado, ¿no?
¿Escalada en hielo no?
En mixto, escalada en hielo, de roca, de todo un poco. Entonces, he hecho este tipo de cosas y, joder, pues igual no tienen tanta notoriedad como una montaña de 8000 metros, pero quizá, pues como alpinista y como la pasión que tengo, me llena muchísimo también, ¿no? Entonces, estoy haciendo este tipo de cosas, aparte del proyecto Cavi, me muevo mucho. Mira, hoy mismo me pilláis porque me voy ahora mismo, cojo el coche y voy al Perdido 3 días. Porque,
ahí va.
Tengo una vida, siempre digo, bastante afortunada en poder hacer y dedicar el tiempo a las cosas que me gustan.
¿Por qué os engancha de esta manera el mundo de la montaña? Que quizá, no sé, la gente que no se dedica, no sube al monte, no se mueve,
que lo ven muy sacrificado, igual
no lo entiende,
igual, ¿no?
Eso es.
Sí. Es difícil a veces explicar, pero yo creo que todo el mundo que puede ir a la montaña, a todos los niveles, ¿eh? Puede ser desde ir aquí al Chindoki o al Gorbea, a poder ir a las montañas más altas. Yo creo que la sensación que da el poder tener, esa libertad y el poder hacer lo que a ti te gusta, eso es lo que engancha, ¿no? El conjunto de todo, no solamente el llegar al objetivo de la cumbre, ¿no? Y a mí... el otro día había una persona ya mayor, amigo mío, que me decía, es que vivimos en una sociedad en la que la competición entre todos es muy grande, hay mucha tensión, mucha presión, y la montaña, y este señor ya tenía 70 años, me dice, la gente pierde la vergüenza de ser buena gente, ¿no? Y esto es lo que algunas veces engancha, ¿no? La gente en el estado puro, que es lo que al final la montaña nos pone a cada uno de nosotros, ¿no?
Nombrabas el Gorbea, bueno, para ti es un paseíto de nada, aunque a los demás nos cueste un triunfo. Pero, y ahora decías lo de este hombre, y en la montaña es que se hacen profundas amistades, ¿no? Pero también yo creo que habrás pasado mucho tiempo a solas. Es un lugar para conocerse mejor a uno mismo.
Sí, total. O sea, la montaña te da muchos amigos y has tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, y esto es una de las cosas que más me gusta de lo que he hecho, pero también hay muchísimos momentos en que estás solo, en el que, bueno, haces mucha reflexión y piensas mucho, ¿no?, en ti, en cómo es la vida. Y bueno, pues te da tiempo para todo, ¿no?, para estar contigo y para estar con los demás.
Y no sé si sigues en contacto, supongo que sí, ¿no?, con otras mujeres que también estaban en subir los 14.8000, en ser la primera o en hacerlo bien, como Gerlinde o Nibs.
Sí, o sea, con todas ellas sigo en contacto, sobre todo con Gerlinde, pues tenemos muy buena relación. O sea, al final las amistades siguen y nos encontramos al año alguna vez en algún sitio porque coincidimos. Sí que tengo contacto con todas ellas todavía, sí.
No quedas a tomar café normal, ¿no?
No, porque quedamos un poco lejos.
En Kathmandú se pueden juntar o así, un punto intermedio para todas ellas, un poquito lejos, ¿eh? Pero bueno.
Sí, pero es más fácil que nos juntemos en Kathmandú para tomar un café que aquí en Donosti, seguro.
Bueno, hablábamos de este reto profesional y suponemos que también en lo personal pues habrá otros, ¿no? Que cuando alguien ha estado muy centrada en eso, en lo que ha sido tu trabajo y tu vida durante muchos años, hay otras cosas que se quedan ahí al margen y no sé si ahora también es un momento para eso, ¿no? Para retomar planes de vida que se quedaron en algún momento ahí un poquito apartados.
Pues sí, igual también es, ¿no? Que durante muchos años estás dedicado a escalar montañas, a viajar y tampoco puedes tener una vida más común como todo el mundo, ¿no? El tener una familia y en todas estas cosas. Ahora empiezo a poder sentir, dedicar tiempo a la gente que me ha querido mucho y que me quiere mucho, que es tu familia y mis sobrinos y mis amigos que... yo creo que, mira, hace 15 días estuve cenando con mis amigos porque eran cumpleaños de uno, que es lo más lógico, ¿no? Cumpleaños, viernes, nos quedamos todos para cenar. Yo llevaba muchísimos años que esto no lo podía hacer porque o estaba viajando, estaba en el Himalaya o estaba entrenando y esto es lo que he retomado ahora, ¿no? El poder compartir eso con mis amigos y con mi familia y con la gente que me quiere.
Mm-hmm. Mira, Edurne, tenemos aquí un grupo de alumnos y alumnas de sexto de primaria de Sipiriñe Escola de Sopelana. Cuando les hemos dicho, vamos a hablar con Edurne Pasaban, ¿la conocéis? Y han dicho todos, ¡sí! Así que, bueno, pues ahora hemos sentado algunos de ellos en la mesa, porque no sé qué te quieren decir.
Hay muchas manos alzadas.
Vamos a empezar con... ¿Cómo te llamas?
Ander.
Ander, ¿quieres decirle algo a Edurne?
Sí.
¿Sí?
Edurne, en tu carrera de alpinista, ¿cuál ha sido el momento que peor has pasado?
Hola, Ander. Pues, a ver, el peor, pues normalmente los momentos peores es cuando sufres un accidente o cuando pierdes algún amigo, ¿no? La bajada del K2 en el año 2004 no fue un momento fácil porque tuvimos problemas a la bajada, consecuencia de aquello sufrí congelaciones y me tuvieron que amputar algunos dedos de los pies. Entonces, quizá uno de los momentos más difíciles y en donde pude ver pues quizá la muerte más cerca y problemas, pues fue aquel año, en el año 2004, en el K2.
Mm-hmm. A ver, tu compañera que está al lado, ¿cómo te llamas?
Me llamo Lucía.
Hola, Lucía. ¿Le quieres decir algo a Edurne?
Sí. Edurne, si te dijeran que solo podrías subir una montaña más, ¿cuál elegirías?
¡Jolín, Lucía! ¡Lucía! Pues no lo sé, porque esto es difícil, ¿no?, pensarlo, pero no me iría muy lejos. Si estaría en el último momento en el que diría, mira, te queda nada y tienes que elegir una de las montañas, no me iría muy lejos, me quedaría en Euskal Herria y subiría, pues, el Chinduki, por ejemplo, me gustaría.
A ver, y otra chica que también está aquí con nosotras en la mesa, ¿cómo te llamas?
Patricia.
Patricia, ¿y tú tienes una pregunta para Edurne?
Sí.
¿Sí? Venga, adelante.
¿Alguna vez en la montaña te has quedado tú sola en la montaña?
A ver, Patricia, pues bueno, alguna vez sí que me he quedado sola, pero siempre he tenido un equipo al lado mía y amigos al lado mía en los que siempre me han ayudado, ¿no? He sido una persona que siempre he ido con un buen equipo y con buenos amigos a la montaña y esto ha hecho que nunca tenga este tipo de problemas de sentirme ni sola ni quedarme sola en la montaña.
Bueno, a ver, pues la última pregunta por hoy. Hay más manos levantadas, Edurne, ¿eh?
Ah, sí,
fíjate,
bueno.
Fíjate qué de preguntas tienen para ti, lo que no sé si tenemos el día para tantas, ¿eh? ¿Cómo te llamas?
Ispiñe.
Pregúntale, Edurne.
¿Cuál ha sido tu mejor momento cuando has subido alguna montaña?
¿El mejor momento cuando he subido? Pues yo creo que los mejores momentos es cuando puedes compartir con la gente y los amigos que he conocido. También es cuando llegas a la cumbre, ¿no? Pero todo el mundo se piensa que cuando llegas a la cumbre de una montaña y has conseguido subir y estás ahí arriba es el mejor momento. Y no suele ser tampoco, ¿eh? Porque tienes que bajar, sabes que la bajada suele ser complicada, que pueden pasar cosas a la bajada. Entonces, realmente, si yo te diría el mejor momento cuando subes a una montaña, es cuando regresas al campamento base desde la cumbre y aquel día te metes en la cama y tienes esa sensación de que el trabajo ya está hecho. Ese es el mejor momento.
Pues eso yo creo que nos puede pasar a casi todos, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, que nos metamos a la noche en la cama cuando sea y que digamos, qué bien, ¿no? Qué bien han salido hoy las cosas. Edurne Pasaban y también el resto de, bueno, pues de estos entrevistadores improvisados, que no han traído nada preparado aquí escuchándote.
Te han escuchado muy atentamente.
Les han ido surgiendo las preguntas y habéis hecho unas preguntas estupendas. Yo creo que os merecéis un aplauso,
Es verdad.
Edurne Pasaban, que vaya bien esta aventura, esta nueva aventura.
Gracias.
De Cavi. Y Begoña, ¿una frase tienes?
Sí, nos quedamos con una frase, Edurne, tuya. Cada persona tendría que identificar cuál es ese 8000 que debe escalar.
Es verdad.
Que creo que dice mucho.
Creo que sí. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio 8000 y creo que cada uno lo tiene que identificar. Muy bueno.
Edurne Pasaban, millas querer.
Millas que
tú,
Agur. Venga, agur.